Armas y derechos constitucionales, ¿hacia dónde se dirige Estados Unidos? Esto es Foro, le saluda Gonzalo Abad. Estados Unidos tiene una relación especial con las armas, una relación que se encapsula en la segunda enmienda de la Constitución del país, que establece precisamente el derecho del pueblo de poseer y portar armas, un derecho que no se puede infringir de acuerdo al texto magno. Pero ahora, un movimiento lanzado por los estudiantes sobrevivientes de la masacre de la escuela en Parkland, Florida, se ha esparcido por todo el país con la meta de buscar cambios a las leyes sobre control de armas. ¿Cómo? Nos dice Belén Mora.
El presidente Donald Trump es un abierto partidario del derecho al porte de armas, pero luego del ataque registrado la semana pasada, funcionarios de la Casa Blanca aseguraron que el mandatario está abierto a considerar un plan bipartidista para fortalecer la verificación de antecedentes de los compradores de armas. Mientras la presión aumenta en Washington, el presidente Trump anunció para esta semana una audiencia con estudiantes para tratar este tema. Pero para los expertos, limitar el acceso a armas letales es una de las claves para evitar nuevas tragedias.
Diferentes países alrededor del mundo no tienen tal proliferación de armas de asalto tipo militar que hacen de tragedias como estas eventos catastróficos.
A medida que los funerales de las víctimas del tiroteo en Parkland prosiguen, la comunidad educativa en Estados Unidos analiza medidas para evitar que los ataques se repitan. Expertos hacen un llamado a estar atentos a las señales de alarma.
Una obsesión con las armas, la gente que lo sabe, que las escuelas hagan todo lo que pueden bajo las actuales leyes para brindar apoyo, pero nadie realmente considera el hecho de que el chico es un potencial suicida u homicida y que tiene acceso a armas letales.
Para el psicólogo clínico forense Glenn Lipson, la cooperación entre los responsables de seguridad, los profesionales de salud mental, padres y estudiantes puede conducir a resultados positivos.
Necesitamos fortalecer las conexiones, fortalecer la fe, empoderar a la comunidad.
Pero para los sobrevivientes del tiroteo en Parkland, la clave para evitar nuevos ataques pasa por la revisión de las leyes de armas, iniciativa por la que convocan a una movilización masiva que llegará hasta Washington el 24 de marzo. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Bueno, y ahora les voy a mostrar una lista de los homicidios en masa con mayor número de víctimas mortales que han sucedido en Estados Unidos en los últimos 10 años. Ahí está, octubre 2017, Las Vegas, 58 muertos. Junio 2016, Orlando, Florida, la discoteca Pulse, 49 muertos. Abril de 2007, aquí cerca de Washington, Blacksburg, Virginia, la Universidad Tecnológica de Virginia, 32 muertos. Recordemos que la mayoría eran jóvenes estudiantes, ¿no? Y en diciembre de 2012, Newtown, Connecticut, en la escuela elemental Sandy Hook, 27 muertos. En esta ocasión, mayoría niños de 6 y 7 años. Y febrero de 2018, en Parkland, Florida, en la escuela secundaria Marjorie Stone Douglas, 17 muertos, la mayoría adolescentes. Y en los estudios me acompaña ahora Sofía Hidalgo, estudiante de la secundaria Albert Einstein en Maryland. Sofía es parte de ese movimiento estudiantil decidido a enfrentar la violencia generada por las armas en las escuelas de Estados Unidos. Ha estado en Casa Blanca, Capitolio, precisamente en una serie de protestas. Sí. Bienvenida, Sofía. Ahora, ¿qué espera precisamente el movimiento que tú estás integrando? Enough is enough, basta ya. ¿Qué sí. espera precisamente? ¿Cuál es el objetivo que están persiguiendo con todas estas protestas que está encabezado con jóvenes como tú?
Pues esperamos que podamos tener leyes federales que respetan todos los estados, que no debemos vender armas que pueden ocurrir estas tragedias. Tenemos que tener leyes que no infrinjan a la segunda enmienda, pero que protejan a nuestros estudiantes y todos en nuestra nación.
Ahora el presidente Trump está insistiendo en que los maestros con adecuados, con su debido entrenamiento, pueden estar armados precisamente para evitar tragedias como las ocurridas en las escuelas de Estados Unidos. ¿Tú te sientes segura en la escuela secundaria en la Albert Einstein con un profesor, con profesores armados que podrían, según el presidente Trump, detener el tipo de tragedias que hemos estado viendo?
Pues esa solución que dijo Trump no es una solución, es una excusa. No podemos armar a nuestros maestros pensando que ellos nos pueden proteger. Sí, en Albert Einstein y en otras escuelas secundarias tenemos policía armada para esa razón, pero no podemos armar a los maestros pensando que podemos combatir violencia con más violencia. No podemos combatir indignación y ese miedo con más miedo. No podemos dar armas a nuestros maestros pensando que nada va a ocurrir después de eso.
Ahora, ¿tú te sientes segura en la escuela, Sofía? Porque Montgomery County también tiene problemas de gangs, de maras. ¿Tú te sientes segura yendo a la izquierda? Yendo a la escuela.
Pues a veces sí tengo miedo, pero sé que nuestros policías tienen los recursos adecuados para combatir esos problemas.
Y no los profesores, los policías.
La policía, porque tienen esos recursos. Los maestros están ahí para enseñar, no para defender nuestras vidas.
Ahora, tú como mujer, como estudiante, ¿qué piensan los estudiantes de secundaria de la segunda enmienda de Estados Unidos? Que te da el derecho a ti, después de 18 años, de tener armas, de portar armas, de defenderte en caso de que haya una, de que alguien pretenda dañarte. ¿Qué piensan ustedes?
Pues esta enmienda estaba creada en una época completamente diferente, donde no había gente normal que tenía rifles y que tenía ese acceso a armas que podría matar a tanta gente. Estaba creado en una época completamente diferente y ahora estamos en una nueva generación donde esos eso no debe de ocurrir. No debemos tener acceso a rifles tan tan problemosos.
Claro, con de tan grueso calibre. Algo que América Latina no ha vivido y es las prácticas que tienen ustedes cuando hay un tirador en la escuela. Háblanos rápidamente de esa práctica. ¿Qué sientes tú al tener este tipo de prácticas en las escuelas? Está una práctica que es para incendios, pero está la práctica que es cuando hay un tirador. Háblanos un poco de esa experiencia.
Pues tenemos que saber qué hacer en esas situaciones. Tenemos que saber qué debemos hacer para estar seguros. Y me da miedo un poco que tenemos que ir a la escuela con ese pensamiento que tal vez no será nuestra última. Y no debemos tener ese miedo de cuando vamos a la escuela no sabemos si vamos a regresar a la casa. Entonces tenemos que tener leyes en que no sería necesario, no tenemos esa preocupación de que nuestros padres nunca nos van a ver.
Claro, porque tú y tus padres obviamente tienen esa preocupación.
Sí.
Sofía, gracias por estar con nosotros, verdaderamente inspiradoras tus palabras, te deseamos mucha suerte, éxito en tus estudios también.
Gracias.
Bien, y nosotros damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus comentarios. ¿Son las armas el problema en Estados Unidos o es la violencia un tema más bien de salud mental? Al regresar, el debate con Gaby Franco de la Asociación Nacional del Rifle y Eugenio Vengen, director asociado del equipo de armas y crimen del Center for American Progress. Esto es Foro, ya regresamos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Luego del clamor nacional para detener la violencia con armas en Estados Unidos, la Casa Blanca ha dado señas de querer trabajar en un proyecto que busca imponer limitaciones a la adquisición de rifles. De dos tercios de los adultos en Estados Unidos han vivido en hogares donde hay armas, de acuerdo al Pew Research Center. El debate se inicia ahora desde Dallas, Texas. Gaby Franco, instructora de armas de fuego y miembro de la Asociación Nacional del Rifle, y Eugenio Wengen, director asociado del equipo de armas y crimen del Center for American Progress. Vamos a empezar contigo, pero escuchemos primero, más bien, la propuesta del presidente Donald Trump para limitar el acceso a las armas.
Vamos a trabajar en elevar la edad a 21 años, en lugar de 18. Vamos a deshacernos de los bump stocks. Vamos a llevar a cabo fuertes controles de antecedentes penales y vamos a enfocarnos fuertemente en la salud mental.
Gaby, has escuchado al presidente. ¿Concuerdas en lo que dice la Asociación Nacional del Rifle, la propuesta que está haciendo?
¿Para elevar la edad de 18 a 21?
Sí.
Bueno, yo tengo, obviamente, diferentes, digamos, sentidos encontrados. Primero, porque mi esposo está en el Army. Él ha luchado por este país desde que tiene 18 años. Ha tenido dos deployments, Iraq y Afganistán. Entonces, me parece un poco irónico que estos chicos pueden ir a la guerra, que se les dan armas para defender tus derechos, tus libertades, como las mías y las del resto de los americanos, y que vengan a su país, a su propio país, y no puedan ellos defenderse acá porque no pueden obtener armas de fuego, quizás claro, una escopeta.
Pero ahora, el tema de la salud mental.
Pero a la final de cuentas, yo creo que eso simplemente es un band-aid, es solamente una bandita al problema real, porque si te das cuenta, ¿cuántos millones hay que ya tienen, han comprado sus armas, que compraron sus armas mucho tiempo y claro, no son criminales?
Claro, a los 18 años. Pero vamos al otro tema, que es la salud mental, Gaby. ¿No se justifica que una persona con problemas mentales sea excluida de adquirir un rifle de asalto? ¿No se justifica?
Por supuesto que no, yo estoy de acuerdo contigo, ¿me entiendes? Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos por la ley HIPAA, ¿verdad?, que protege a los pacientes. Entonces, muchos doctores se sienten en esa situación de que ellos no pueden o no quieren hacer un disclosure de esa información. Ahora, que se tienen que hacer unos ciertos cambios, por supuesto, porque yo considero que si un doctor sabe que una persona es un peligro para sí misma, es inminente, claro, para la sociedad, eso debería incluirse en el sistema de background check. Pero a la vez, esa es parte del mismo gobierno que se están golpeando entre los dos.
Bueno, mira, ahora precisamente vamos a hablar de eso, porque luego de ver al presidente Wayne LaPierre hablando sobre esto, vamos a sentar responsabilidades aquí en el programa. Pero vamos a pasar primero con Eugenio. Eugenio, el presidente Donald Trump propone armar a maestros que, según él, tengan un entrenamiento en el manejo de armas. Sí. ¿Qué te parece la propuesta?
Mira, me parece una propuesta inadecuada. ¿Por qué? La mayoría de los maestros inclusive están en desacuerdo con él. El 68% de los maestros miembros de la Asociación Nacional Educativa se oponen a esta medida. Ha habido casos en estados que ya han permitido esta medida de que los maestros porten armas, en donde las armas de fuego han sido encontradas en los baños por estudiantes de 4 o 5 años. Es decir, representan un riesgo para los mismos estudiantes que están en la escuela. Escuchábamos a Sofía, que ella dice que no está de acuerdo con este tipo de medidas. Muchos policías tampoco están de acuerdo con este tipo de medidas. Inclusive la maestra que salió en el town hall de CNN también decía las razones por las cuales estaba de desacuerdo en esta medida. Y esta medida también se basa en mitos que hay que tener que discutir y hay que hablar. Este mito de que el hombre bueno con el arma detiene los tiroteos masivos, que simplemente es falsa. Un estudio del FBI analizó 163 casos de tiroteos masivos y encontró que solo uno fue detenido por una persona con arma y 21 fueron detenidos con personas desarmadas, ¿no? Entonces, no parece haber una ventaja en este mito del hombre bueno con el arma, va a ser el héroe del día.
Claro. Bueno, y precisamente Wayne LaPierre, presidente de la Asociación Nacional del Rifle, o NRA en inglés, criticó a quienes buscan modificar las leyes de posesión y porte de armas. Escuchemos lo que dijo.
A las élites no les importa un comino el sistema educativo estadounidense o los estudiantes. Si realmente les interesara, los protegerían. Pero para ellos no es un tema de seguridad, es un tema político. quieren ocultar el fracaso de la seguridad en las escuelas, el fracaso de la familia, el fracaso del sistema de salud mental estadounidense y el increíble fracaso del FBI.
Bueno, Gaby, explícanos por qué a las élites, de acuerdo a LaPierre, les interesaría la protección. No les interesa la protección de los estudiantes, y es, según él, un tema político y no de seguridad.
Bueno, primero, como te digo, yo no trabajo por el NRA, sí. Así que no puedo hablar por ellos o lo que ellos piensan o lo que ellos quieren. Ahora, yo te voy a hablar como ciudadana, que soy, como miembro de una organización de la cual me hice miembro, porque en mi país, Venezuela, yo no tengo el derecho a defenderme. Pero aquí, sí, a Dios gracias, como tú y como, bueno, en DC lo no sé, lo dudo, pero en muchos de los estados acá de los Estados Unidos. Ahora, lo que sí escuchamos, y este es el problema con esta discusión que tenemos hoy en día, con esta situación que ha pasado, las emociones están muy elevadas. Estamos hablando con un emotion-driven discussion que no lleva a una conclusión lógica. Lo que se está hablando es, y lo que la quiero, lo que yo entendí, es que vamos a hablar primero de cómo asegurar las escuelas. En vez de estar gastando el tiempo en este momento y hablando que si el rifle, que la pistola, que el arma, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita cómo vamos a defender hoy las escuelas, que eso es la prioridad. ¿Me entiendes? Eso es lo que deberíamos estar discutiendo en estos momentos. Que si arman los profesores, no les gusta, perfecto, estamos en discusión, pero por lo menos podemos tener policías que ya están armados, que están entrenados, que son profesionales, saben lo que tienen que hacer. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Estamos en un dime de que didrete, y hoy en día están niños en la escuela, dime tú, ¿cuántos políticos o mayors...
Bueno, fíjate.
Ahorita están haciendo para mover en cada escuela, no estoy hablando de una o dos, pero en todas.
Fíjate, Gaby, fíjate, bueno, sobre eso precisamente es, de acuerdo a los datos en tus estudios también, sí. Unos 35,000 estadounidenses mueren aproximadamente al año.
Es decir, 90 personas mueren al día, más de 200 son heridas. Es decir, tampoco es que este tema sea reciente a partir del tiroteo en Florida y que estemos hablando a partir de las emociones. Estamos hablando a partir de estudios que muestran que ciertas leyes sí funcionan, como la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, como... atender a los casos de violencia doméstica.
Pero dime tú, el punto ahorita que estamos discutiendo es proteger a los...
Proteger a la escuela, pero la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta sería una medida que podría proteger a las escuelas y podría proteger al general, a la población en Estados Unidos, porque es una crisis de violencia que va más allá de los tiroteos masivos.
¿Es así, Gaby?
Los tiroteos masivos representan un alto porcentaje porque son públicos y mediáticos, pero la verdad es que este país vive una crisis donde 90 personas mueren al día y más de 200 son heridas.
Pero no,
por supuesto que se tiene que hacer algo y no es algo que estemos hablando solo en base de emoción, estamos hablando en base de evidencia que las leyes sí funcionan.
Muy bien, Gaby, tu respuesta.
Ok, hablemos de tus estadísticas. Vamos a quitar de esas estadísticas Los Ángeles, New York, Washington D.C., Chicago, Detroit, que tiene gun laws. Y entonces, después que tú quites esas ciudades, de esas estadísticas, hablemos entonces cuáles son las estadísticas.
Pero a ver, es que estás hablando de ciudades con muy alta población, donde hay que hablar es tasa por cada 100,000 habitantes. Ese es un truco, decir, vamos a hablar de las ciudades donde hay muchísima población,
claro,
pero vamos a ver la tasa por cada 100,000 habitantes. En ese aspecto, hicimos un estudio en el Center for American Progress. Analizamos los 10 estados con las regulaciones más laxas y tienen 3 veces más violencia que los 10 estados con las regulaciones más altas. Hay evidencia de analistas de Johns Hopkins University que dicen cuando Missouri quitó background checks, la tasa de homicidios, tasa, porque es importante hablar de tasas, tasa aumentó significativamente. Mientras que Connecticut hizo lo opuesto e implementó permit to purchase, background checks, ocurrió lo contrario.
Gaby, antes
¿Cómo me hablas entonces de la estadística de Chicago?
Chicago no es la ciudad más violenta de Estados Unidos. La ciudad más violenta es St. Louis, Missouri.
Del 30% y pico.
Y la mayoría de las armas que llegan a Chicago vienen de Indiana, un estado con regulaciones bastante permisivas.
Vamos a hacer precisamente porque aquí tenemos datos muy bien que los está manejando Gaby y otra información que la manejas tú. Pero veamos ahora, vamos a ir a los hechos. Veamos esta gráfica sobre las contribuciones que hace la Asociación Nacional del Rifle. Vamos a entrar aquí en materia pesada a los legisladores del Capitolio. Son los 5 senadores más beneficiados, contribuciones de la Asociación Nacional del Rifle. Aquí lo tienen. John McCain, republicano, 7,7 millones. Richard Byrd, republicano, 6,9 millones. Roy Blunt, también republicano, 4,5 millones. Tom Tillis, republicano, 4,4 millones. Y Cory Gardner, republicano, con 3,38 millones. Muy bien. Gaby, te pregunto, ¿las contribuciones, crees tú, de alguna manera están comprando la conciencia, si se quiere, de los políticos en Estados Unidos?
Mira, el sistema de lobbying here, hay a más de 12 mil registrados lobbies federales. Entonces no me puedes decir tú que el único problema que existe acá en los Estados Unidos es porque el NRA. Ok, eso es uno. Segundo, okay, tú me vas a decir que el sistema médico o el health, you know, industry, no tiene lobbies que nos pone a los niños, porque si tú te puedes dar cuenta, ¿cuántos niños se les está dando medicinas porque tiene ADHD, porque tiene personal issues, porque tiene moods que se suben y se le bajan como cualquier niño? Porque en mi país, en Venezuela, el niño que está un poquito mal criado tiene otro tipo de trato. Pero acá es puro medicina, medicina, medicina. Y estamos viendo también, porque si te vamos a hablar en ese aspecto, ¿verdad? Tenemos que también tomar en cuenta que las personas que han hecho los mass murders han estado bajo medicinas también. Y si te vamos a eso más allá, tú puedes ver las noticias y puedes ver también todos los side effects que estas medicinas tienen.
Muy bien.
Entonces, si vamos a hablar de uno, tenemos que ser justos y hablar de otro. No podemos, el tema hoy en día es tan irónico, la verdad, que no está dando ninguna lógica. La gente se está enfocando en un solo aspecto, cuando tenemos que ver todo al respecto. Tú no puedes poner cosa,
pensar que es... Muy bien, Gaby.
Yo estoy de acuerdo que los cabilderos, que el lobbying se tiene que atender en este país. Pero por supuesto que hay que enfocarnos en el NRA por los sucesos que acaban de pasar recientemente.
Es responsable la Asociación Nacional del Rifle.
A ver, tiene una agenda política la Asociación Nacional del Rifle. Son respaldados por la industria de las armas en este país, que quieren maximizar ganancias. Es una verdad, quieren generar utilidades. Dan donaciones a los senadores y estos senadores no escuchan a la población, porque si escucharan a la población, background checks, que es revisión de antecedentes, en todos los puntos de venta ya sería una realidad. Las encuestas dicen más del 97% de la población en Estados Unidos está a favor de esa medida. Casi todos, casi en su totalidad, está a favor de esa medida. ¿Por qué no se ha implementado? Porque los senadores no están escuchando lo que está diciendo la gente. Está escuchando el dinero que proviene de la industria de las armas.
Ok, déjame preguntarte a ti, ¿verdad? Porque tú estás hablando ahí con mucho sentido. Te pregunto yo a ti. Cuando tú hablas de background check, tú sabes que el 80%, y eso es también estadística, lo puedes buscar, que el 80% de los crímenes que se hacen con armas es con el black market, con armas que son ilegales. Lo que quiere decir que el criminal, ¿verdad?, que la mayoría no van a un gun shop, no van a un gun show a poner su nombre, poner su social security, poner su dirección.
Ya sé para dónde vas. Nosotros no estamos diciendo que una sola ley va a reducir el problema. Estamos diciendo la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta es un buen inicio. Los estados que sí la obligan presentan tasas de violencia doméstica con armas mucho menores, tasas de suicidio con armas mucho menores y tasa de asesinato de policías con arma muchísimo menores. Y también exportan menos armas. Nueva York recibe muchísimas armas, ¿sí?, de estados con regulaciones permisivas como Florida, Pensilvania, Georgia. Insisto, background checks no es la única solución, pero sí hay regulaciones de sentido común. Tú hablas que los criminales tienen fácil acceso a armas. También vamos a hacer algo para responder a la cantidad de armas, ¿sí?, que se roban en este país. Ahorita los ciudadanos no tienen por qué reportarla. ¿Por qué no legislar que cuando se te roba el arma, a ti, que tú eres miembro de la Asociación Nacional de Rifle, tengas que reportar? ¿Por qué no?
Bien.
¿Quién dice que es...?
Mira, ¿por qué no? En ciertos estados no se te obliga a que reportes el arma robada. Eso arma a los criminales. O sea, insisto, no estamos hablando de eliminar todas las armas de este país. Estamos hablando de regulaciones de sentido común que tienen análisis detrás ¿sí? Y que no es algo nuevo este tiroteo en las escuelas. Venimos de muchos años de tiroteos y de violencia en este país.
Bueno, ahora déjame decirte a ti, porque sí, estás hablando de background checks. Y como te digo, tú estás hablando de unos temas, pero como que no estás un poco bien informada en el aspecto. Un ejemplo.
Tengo muchos años estudiando el tema.
El tiroteo en la iglesia de Texas, uh-huh. Eso fue un error del Air Force que no puso... la información
hay que mejorar entonces, el sistema, no, por supuesto que hay que mejorar el sistema. Estoy de acuerdo en que hay que mejorar el sistema, por supuesto.
Déjame hablar porque yo te dejo hablar. Okay. Segundo, el tirador que fue en South Carolina, el mismo problema. No se entró la información como se debía. El tirador ahorita en Florida, habían 39 incidentes en donde nadie dijo nada, ¿verdad? Ninguna de la policía hizo un follow-up. El FBI... Se le informó. Entonces, explícame tú, lo que hay que tener en cuenta...
Hay que mejorar el sistema. Yo estoy de acuerdo que hay que mejorarlo.
Lo que estoy hablando es loca. El background check existe. Si vamos a hablar de background check, lo que yo estoy de acuerdo también es que we have to make accountable las personas que tienen que meter la información. Yo no estoy diciendo que no. ¿Bien? Yo no estoy diciendo que no. Pero lo que pasa es que tú estás metiendo leyes que ya existen y esa es la falta de información.
No existe la ley. Discúlpame, pero la ley no existe ley.
Ya le está dando a la ciudadanía.
No existe ley. No existe ley federal para implementar revisión de antecedentes en todos los puntos de venta. No existe. En Gun Show, yo fui a Gun Shows en Texas, yo he ido a Gun Shows. No existe esta ley ni ventas en línea. Estoy de acuerdo contigo. Hay que mejorar el sistema. Totalmente de acuerdo contigo. Vimos la falla en el caso del tiroteo en Texas y el 3-day waiting period, que por cierto a mí me parece una mala idea, habría que extender ese día para permitir a las autoridades realmente analizar si alguien está prohibido por ley o no. Creo que esa es una falla. Vamos a extender eso de 3 días a 10 días. Me parece totalmente de acuerdo. En ese aspecto estoy de acuerdo. Hay que mejorar el sistema de revisión de antecedentes, por supuesto. Hay que darle más fondeo a los estados para que haya récords bien hechos. Perfecto. Pero vamos a implementar revisión en todos los puntos de venta.
Ahora, Gaby, rápidamente.
¿Cuáles son todos los puntos de venta según tú?
Gun shows, ventas en línea.
Los ventas... Pero estás dando en cuenta. Lo que tú estás dando ahí, es lo que acabas de decir ahorita, es falta de información. Las ventas en línea, ¿cómo funcionan? Te voy a explicar.
No, ha habido muchísimos casos que gente compra en línea. Intercambian el arma en un estacionamiento y luego esa arma es utilizada para matar a la esposa.
Vamos. Pero
el black market existe para vender drogas. El black market le vende droga a los muchachitos que tienen 15 años. El black market le vende alcohol a los niños que tienen 15 años y 16 y 17 y 18.
Pero los estados que por ley obligan presentan tasas muchísimo menores.
Déjame explicar. Primero, ¿cómo funcionan los guns online sales? Yo me meto en una página web, sí, y digo, mira, yo me quiero comprar esa pistola. Yo la compro. Okay. Ese dealer la pasa a un gun shop en mi área, en mi ciudad. Uh-huh. Después yo voy a ese gun shop, hago registro, uh-huh. Firmo mi 4473, uh-huh. que es la aplicación, si no sabías, ahí está, uh-huh. y me hacen un background check.
Así funciona. Ciertas ventas en línea, no todas. Ha habido estudios de Everytown que mencionan que las ventas en línea se pueden dar
sin tener de verdad, en realidad, y no me puedes probar tú nada, entonces
los estados que sí tienen revisión de antecedentes en todos los puntos de venta presentan tasas de tráfico a otros estados menores, tasas de violencia contra policías menores.
Eso es un hecho.
El análisis que hace el profesor Webster de que en Missouri quitaron el permit to purchase que requería background checks, ¿sí? Aumentó la tasa de homicidios con arma en Missouri, aumentó el tráfico interno de armas en Missouri y ocurrió lo contrario en Connecticut. Cuando Connecticut implementó esto y implementaron background checks, la tasa de homicidios bajó. E insisto, no estoy diciendo que esta sea la ley salvadora. Yo creo que hay que tener un conjunto de regulaciones como lo tuvo Australia en su momento y como redujo la tasa de tiroteos masivos. No volvió a haber un tiroteo masivo en Australia. La tasa de homicidios con arma bajó significativamente y la tasa de suicidios también.
Claro.
Insisto, lo que queremos al final de cuentas es que la tasa de violencia en Estados Unidos baje a niveles de otros países desarrollados.
Ok, bueno, ¿qué te parece eso? Rápidamente, Gaby. Rápidamente.
Es bien interesante que hablas de Australia, ¿verdad? Uh-huh. Pero no sé si has leído últimamente la ola de crímenes que está azotando a Australia. La onda de home invasions, uh-huh. ¿ok? La ola de home invasions que ocurre en Australia. De hecho, hay una noticia,
la puedes ver, donde
una señora de más de 50 años le entraron no uno, no dos, 12 hombres a su casa para, obviamente,
robarle lo que
hace. Existe crimen en Australia, por supuesto. Yo estoy de acuerdo que no se va a reducir en su totalidad.
Se nos ha acabado el tiempo.
Pero son muchísimo más bajas.
Ok, señores, se nos ha acabado el tiempo, le agradezco.
Que las estadísticas, hasta ellos mismos están.
Se nos acabó el tiempo, Gaby.
Y si me dice Japón, porque todo el mundo habla de Japón también.
Gaby, esto fue Foro Interamericano. Hasta la próxima.